Quiere hacer alguna pregunta, pues. ¿Qué control? ¿Qué quiere decir con eso? Autocontrol no significa eso. No significa. Autocontrol quiere decir dominio sobre las pasiones. No solo acciones. Sí, en ese sentido tiene todo. Toda importancia. El que no tiene dominio sobre las pasiones y los sentidos no puede progresar en la vida espiritual. Cualquiera de las seis: ira, celos, otras pasiones. ¿Alguna otra pregunta?
¿Autocontrol es autocontrol de tus hijos en las prácticas?
No. Dominio viene después de mucha práctica, no solamente algunos días. Cuando uno puede tener una entrega total a Dios, entonces va a tener dominio total. Hasta entonces parcial. Por eso aún en la mitología de la India hay ejemplos, hasta los sabios se deslizan de su por las pasiones, caen.
Cuando cae debe ficar aborrecido, no debe ligar y proseguir.
No, los que caían en la antigua India, como se levantaban y seguían adelante. Para ellos la meta era más importante que la vida. Sí. Si realmente hace la práctica, no tiene que llevar a la angustia. No. Única cosa es si hace prácticas como de Raja Yoga, sin una persona que ha llegado a la meta o siguiendo ese sendero. Entonces sí. La práctica de Raja Yoga no tiene que hacer. Si eso hace sin un maestro que sabe dirigir la persona, entonces va a causar todos los trastornos.
La práctica puede llevar de su descrença.
¿Ah?
Descrença, un desapego religioso. La práctica también puede
¿Qué es descrença? No puede. Porque primero tiene que decir, la práctica puede hacer solo cuando tiene un poco de fe. Práctica no significa recuerdo de Dios. El recuerdo de Dios, Dios nunca puede hacer mal.
Y en el caso de que él no tiene fe, continúa haciendo práctica.
Sí.
Bueno. Llega hasta fe.
Sí. Sí, eso se sucede. Sucede con todos, no es un caso excepcional. Pero hay que seguir. Otra pregunta.
As práticas a gente não deve fazer esperando o resultado, não é?
Resultado o quê?
É, porque eu acho que quando a gente faz a prática querendo conseguir alguma coisa rápido, aí traz essa ansiedade, essa angústia.
Sabe?
Então a gente.
Un verdadero aspirante no presta atención a los resultados. Porque pensar en Dios, porque él quiere pensar en Dios. Él ama a Dios, por eso quiere pensar en Dios. ¿Qué felicidad más tiene para un aspirante y un devoto si puede mantener? Su lucha debe ser para mantener la mente en Dios. Recuerda esa historia del yogi que meditaba y el devoto que cantaba y bailaba el nombre de Dios y Narada que pasaba ahí. ¿Recuerda? Cierta vez Narada era un rishi que podía moverse en todas partes, en este, podía ir al cielo, al infierno, a la tierra, a cualquier lado, no había impedimento. Un día cuando iba un yogi que meditaba, cuyo alrededor había crecido un hormiguero, tanto había meditado, preguntó: Señor, ¿dónde va usted? A ver, el Supremo Señor, ¿puede preguntarle cuándo va a poder verlo, realizarlo? ¿Cómo no? Y más adelante encontró con otro, un hombre que estaba bailando y cantando el nombre de Dios. Él también le preguntó: ¿puede preguntar al Señor cuándo voy a tener la liberación? Sí, y cuando después de un tiempo volvió. Cuando volvió le preguntó el yogui que meditaba. ¿Y qué dijo? Todavía tres vidas que tenía que pasar. Y todavía tres, ya hizo tanto. No se siguió, preguntó a lo otro. ¿Ves? Ese árbol de tamarindo. Tiene que pasar tantas vidas como tiene hojas ese árbol de tamarindo. Y en vez de lo otro, para tres vidas, estaba llorando. Perdió ánimo. Y él dijo, oh, entonces todavía no ahora un miserable como yo tiene salvación. Entonces comenzó a bailar y a cantar mucho más. Ahí aparece el Señor. ¿Qué va a hacer? Para el devoto, el recuerdo de Dios es, si puede dedicar, puede recordar a Dios, eso está feliz. Ese mismo recuerdo le purifica la mente, trae una paz interna. ¿Para qué buscar resultados? Ese es el resultado. Para mantener la mente en Dios es el resultado más codiciado. Toda nuestra lucha es para conseguir eso. Por supuesto, no va a crecer dos cuernos, ni va a tener riqueza ni fama. Esos resultados no va a tener. ¿Alguna otra pregunta?
Cuando a gente que diz que o corpo é morada, se não
for. É, morada não, tem nove portas.
É, mas sabe que fala qualquer coisa
que diz? É, só. Os ojos, ouvidos, nada. No. Sentidos no son del cuerpo. Sentidos son de la mente. No tiene nada que ver. Sentidos son del interior. Ojos y oído, boca, nariz y otras cosas.
Ritual ayuda a purificar
mente. Por eso los que hacen con devoción se purifican. Para ellos no es un ritual, es un servicio. Se hace ritual cuando uno hace mecánicamente. Si no ha dominado quando eu tinha força do corpo, depois não pôde. Quando o corpo debilita, então a mente também se debilita. Por isso, pequeno dolor, qualquer parte, é mais insuportável. Fala.
Não, uma vez o senhor, agora eu vou fazer um. O senhor disse uma vez que Deus sempre está, né, Maharaj? Deus sempre está, a gente que não está, né? Então, mas por que a mente sempre oscila tanto? Às vezes você está bem, outras horas começa, parece que é um ciclo, a gente sempre nunca sai dessa roda.
Sí, eso es así, porque cuando es como un caballo indomado, ¿sabes? No quiere ser frenado. Sí. Por eso Sri Ramakrishna decía, ¿sabe? Tiene que hacer la mente inclinada hacia Dios desde crianza. Por eso los jóvenes que no tenían todavía, no estaban envueltos en el mundo, eran tan queridos por Sri Ramakrishna. Su mente todavía podía ser dirigida directa. No estaba buscando cosas del mundo. Por eso, si uno una vez la dejó vagar mucho, puede ser difícil de controlar.
Mas se a pessoa quer, o aspirante deseja controlar, roga a Deus, ele pode conseguir pela graça?
Sim. Sí. Aqui o ruego tem que ser sincero. Salir do coração. Não de la cabeça.
Parece que é uma
coisa que pelo esforço a gente não consegue, é uma roda viva. É. Só pela graça,
né?
Por
isso
necessita mais, praticar mais. Assim, eliminar o karma.
Hã?
O karma.
Hã? Pensando en Dios puede superar todo, la práctica, nada más.
Sí.
Es así, porque allí hay más peligro que pensar en una forma definida. Si no puedes concentrar la mente en una forma, ¿cómo puedes pensar en lo absoluto sin forma? Lo absoluto es solo para los que han superado la conciencia del cuerpo. ¿Organizada en qué sentido?
Horario, libros que lee, programas que asiste, compañía.
Sí, compañía es importante. ¿Otra pregunta? ¿Qué quiere decir?
¿Cómo va a ganar?
Hacer cosas con...
Todo que a gente faz para ser aceito, né? Tem que fazer com fé.
Para?
Para oferecer as coisas pro diabo, para... A gente deve fazer com fé.
Fé?
Então...
Que...
Em que sentido essa fé? Como?
Você mesmo tem que descrever.
Não, eu acho que eu tenho fé. Eu acho que eu acredito no que eu estou fazendo.
Em que está fazendo, em que, a quem está oferecendo.
E para quem estou fazendo. Acredito em quem.
Então, essa é fé.
Isso é fé. E a gente tem que tudo que faz sempre estar assim, pensando para quem está fazendo. Não é?
Sim. Que él está aceptando.
A gente tem que fazer achando que ele está aceitando. Essa é a
fé. Essa, essa. Quando hace, se não, para que hace?
E quando a gente faz uma coisa mal feita, como é que faz para achar que ele não viu?
Sabe? Cuando uno piensa que está haciendo con su propia cabeza o propia, ahí tiene, viene la dificultad. Está haciendo eso con la ayuda del Señor y para ofrecer a Él. ¿Sabe? Hay una frase en bengalí, Gangayele Gangapuya. Ela adora el Ganges. Con que? Con la agua de Ganges. Todo es para... No hay nada que pertenece a nosotros. Todo es de él. De allí sacamos y adoramos a él. Ahí no va a hacer ninguno. Si sale mal, entonces él que lo hizo mal.
No, pero no es ese sentido moral. Às vezes, a gente esquece dele,
de oferecer
para ele, e faz besteira, sai bobagem, sai errado, a gente se irrita, uma coisa assim.
Sim.
Aí, como que a gente faz para retirar esse errado que a gente fez? Para não criar karma, não fazer essas coisas?
Não, hay que hacer. No, sabe. Para retirar no puede.
No tiene jeito.
No tiene. Para sufrir las consecuencias es retirar.
Eso,
estar preparado para sufrir las consecuencias.
Cuando a gente faz, ya fica esperando que va a venir el resultado.
Por eso tiene que prestar atención cuando hace cualquier cosa.
Y es difícil a gente
estar
siempre
atento, camarada. Ahí esa es la disciplina, ¿sabes?
Entonces, esa vida organizada que yo pregunté no ayuda a treinar la atención.
Sí, sí. Eso. Sabiendo concentrar sobre una cosa, puede concentrar también sobre Dios. Concentrando, dedicando. Pero así no, nadie le puede enseñar. Cuando tiene deseo de hacer, hace bien. Cuando quiere hacer una postre, sobremesa, ahí concentra bien.
Pero
a veces
tiene que pensar
en
él antes de comenzar
a
hacer
la
postre,
porque después
entonces está
haciendo. No tiene importancia que él que va a comer.
Y cuando él hace errado, también puede ofrecer para él.
Puede.
Cuando él hace un pão y no crece. A gente come, não vai jogar fora.
Aí está, sabe? O homem depois sofre, não sei.
Não, mas ficou bem assado, ficou, não vai fazer mal. Mas não está gostoso, não está?
Não, isso
não
pode oferecer.
Pode.
Todo o que come pode oferecer. Ese es el control, ¿sabes? Algún lado hay que comenzar. Ahora, entonces no hay que hacer de nuevo lo que... ¿Alguna otra pregunta? No, voy a ofrecer a la tarde, después de terminar todo. Estoy recordando todo, voy a ofrecer una.
Conhecimento não pode ser apenas uma formalidade. Às vezes a pessoa oferece intelectualmente.
Não, não tem nem importância, I guess. Por lo menos recuerda a Deus. Todo é formal. Hasta la práctica es formal hasta que puede concentrar la mente. ¿Alguien tiene otra pregunta más?
Maharaj, existe tantas instruções espirituais assim, como que a gente faz para saber a instrução que realmente se aplica para aqui?
Sabendo sua situação. Hay que elegir la instrucción que le viene bien, no lo que viene bien en el sentido de pues cómodo, ¿sabes? Sino lo que aplica a uno en su situación, lo que es, se enseña para los monjes no son para los hogares. Que es aconsejado para uno que sigue el sendero del conocimiento no es adecuado para el que sigue el sendero de devoción. Entonces lo que está puede descartar los otros, no como rechazar, sino no aplicable aún. Solo seguir las enseñanzas que están dadas a los hogares. Tiene compromisos, hay que cumplir con ellos. Bueno, estábamos leyendo sobre Narendra, más tarde Swami Vivekananda. Narendra pasaba por un periodo triste por el fallecimiento repentino de su padre, que había dejado más deudas que propiedad. La carga de sostener 6 o 7 personas había recaído sobre Narendra, y eso lo obligó a buscar empleo. Pero en todas partes se encontró con una negativa. Pasaron 3 o 4 meses. Contaremos acerca de este periodo triste con palabras de Narendra mismo. Aún antes de acabar el periodo de luto, tuvo que salir en busca de trabajo. hambriento y descalzo, recurrí a oficina tras oficina, bajo el sol abrasador del mediodía, con la solicitud en la mano. Uno o dos amigos íntimos a veces me acompañaban. Pero en todas partes se cerraba la puerta en mi cara. Este primer contacto con la realidad de la vida me convenció que una simpatía sin motivo era una cosa rara en el mundo. No había lugar en él para los débiles, pobres y desamparados. Aquellos que solo unos días antes hubieran estado orgullosos de ayudarme, ahora volvieron la cara contra mí, aunque tenían medios suficientes a su disposición. Viendo todo esto, a veces el mundo me parecía ser la misma obra del diablo. Un día cansado y pies doloridos de tanto andar, me senté en la sombra del monumento Dr. Lenin. Sucedió que algunos amigos míos se encontraban allí, y uno de ellos cantó una canción sobre la gracia desbordante de Dios, quizás para consolarme. Fue como un golpe en mi cabeza. Recordé la condición desamparada de mi madre y hermanos y grité en amarga angustia y desánimo. ¿Quieres, por favor, parar ese canto? Esas fantasías pueden ser placenteras a aquellos que gozan de buena suerte y no tienen parientes que pasan hambre en casa. Sí, hubo un tiempo cuando yo también pensaba de ese modo. Pero hoy, ante los hechos duros de la vida, esto suena como burla horrenda. Mi amigo debió haberse sentido herido. ¿Cómo podría él sondear la miseria extrema que había forzado estas palabras de mis labios? A veces, cuando yo hallaba que no había bastante víveres para la familia y mi bolsillo estaba vacío, aparentaba a mi madre que tenía una invitación a comer afuera y me quedaba casi en ayuno. A causa de mi dignidad, no podía revelar los hechos a otros. Mis amigos ricos a veces me pedían ir a sus casas o casa quintas y cantar para ellos, y yo tenía que consentir, pero siempre guardé mis penas a mí mismo. Salvo uno o dos, ellos no tenían interés particular al respecto. Solo uno percibió mi condición real y me colocó en honda deuda de gratitud enviando donaciones anónimas a mi madre. Algunos de mis viejos amigos que se ganaban la vida por medios no honrados me pidieron que me uniera a ellos. Solo uno o dos que habían aprendido por amarga experiencia me tuvieron simpatía. Había otros trastornos también. Una mujer rica sugirió un medio feo de terminar mis días de penuria, el cual rechacé con desdén. Recusé a otra mujer también que se me había acercado con propuestas similares. A pesar de todos estos contratiempos, jamás perdí mi fe en la misericordia de Dios. Todas las mañanas me levantaba tomando su nombre y salía en busca de empleo. Un día mi madre me oyó por casualidad y me dijo: cállate, tonto. Desde tu niñez te lloras por Dios hasta ponerte ronco. ¿Y qué ha hecho Él por ti? Me sentí herido en lo vivo. Pensé: ¿realmente existe Dios? Y si es así, ¿realmente oye el ruego ferviente del hombre? Entonces, ¿por qué no hay respuesta a mis súplicas apasionadas? ¿Por qué hay tanta aflicción en su reino benigno? Sonaron en mis oídos con ironía amarga las palabras del Pandit Ishwara Chandra Vidyasagar: si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué entonces millones de personas mueren por falta de unos bocados de alimento? Me enojé extremadamente con Dios. Era un momento adecuado para que la duda se deslice en mi corazón. Era siempre contra mi naturaleza hacer cualquier cosa en secreto. Por el contrario, desde mi niñez, ni el miedo ni otra cosa me impedía expresar mi opinión. Así pues, era totalmente natural ahora, para tratar de comprobar al mundo que Dios era un mito, o si Él existiera, llamar a Él era inútil. Pronto se corrió la voz que yo era un ateo y no tenía escrúpulo ni beber ni frecuentar casas de mala fama. Esta calumnia no merecida endureció mi corazón inflexible todavía más. Abiertamente declaré que en este mundo, lleno de miseria, no había nada censurable en un hombre que, buscando una breve tregua, recurriera a cualquier cosa. No tan solo eso, sino que si yo fuera una vez convencido de la eficacia de tal método de vida, no vacilaría en seguirlo por miedo a nadie. Un relato pervertido de la situación pronto llegó a los oídos del maestro y a sus devotos en Calcuta. Algunos de estos se me acercaron para tener información directa e insinuaron que ellos creían por lo menos en algunos de los rumores. Un sentido de orgullo herido llenó mi corazón, hallando que ellos podían pensar en mí tan bajo. En un estado de ánimo exasperado, les di a entender claramente que era cobardía creer en Dios por miedo al infierno, y argüí con ellos en cuanto a su existencia o inexistencia, citando varios filósofos occidentales en apoyo de mis argumentos. El resultado fue que se despidieron de mí con la convicción de que yo estaba totalmente perdido, y yo me sentí feliz. Pensé que quizás Ramakrishna también creería en eso, pensamiento que levantó mi indignación al punto de ebullición. No me importa, me dije, si la buena o mala opinión de un hombre depende de cimientos tan frágiles. Pero me quedé asombrado oír más tarde que el maestro había recibido fríamente la noticia, sin expresar opinión ni pro ni contra. Y cuando uno de sus discípulos favoritos, Bhavanath, le dijo con lágrimas en los ojos: Señor, yo no podría ni siquiera soñar que Narendra podía rebajarse a tal extremo. Él se puso furioso y le dijo: cállate, estúpido. La madre me ha dicho que esto jamás puede ser. No podré verte si me hablas de nuevo como así. Pero no obstante estas forzadas opiniones ateas, el recuerdo vívido de las visiones divinas que yo había experimentado desde mi niñez y especialmente después de mi contacto con Sri Ramakrishna, me llevaba a pensar que Dios debe existir y debe haber algún modo de llegar a Él. Si no, la vida no tendría sentido. En medio de los trastornos y tribulaciones, debo descubrir ese sendero. Pasaban días y la mente continuaba vacilando entre la certeza y la duda. Mis problemas financieros se mantuvieron sin cambio.